COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con toda la información, todos los contenidos aquí en el 97.9 de FM. Comenzamos. Hoy con ese estreno que todos estábamos deseando, la segunda temporada de la serie Rapa, que se presentará a partir de esta tarde en el Teatro Jofre de Ferrol. Previamente, sobre las 5 de la tarde, los protagonistas, ese elenco formado por Mónica y por Javier, se acercarán hasta la intersección entre las calles Gabriel Vázquez Seijas y Atocha para participar en la inauguración de La Menina de Rapa. Desde luego, todo un auge para nuestra comarca, esa primera temporada ya tan exitosa que se había centrado en el concello de Cedeira, y esta segunda temporada que nuevamente la inspectora y este profesor tienen que resolver dos casos centrados en el arsenal de Ferrol. Nuestra ciudad hoy se viste de gala para estrenar esta segunda temporada de la serie Rapa a través de la plataforma Movistar. COPE Ferrol estará esta tarde allí. Mañana os ofreceremos, bueno, pues la entrevista y el resultado de todo lo que ha sido. Hoy, de momento, también en Ferrol, presencia de la directora de turismo de la Xunta de Galicia, Nava Castro, que ha participado en la presentación del ciclo de conciertos Mar Aberto en la sala Curuxeiras, en donde la autoridad portuaria también colabora para poder abrir, en este caso, el arsenal militar de Ferrol, donde se van a celebrar estos conciertos en el fin de semana del 7 y del 8 de julio. Traerán a, bueno, pues grandes voces como Amaro Ferreiro, Julieta Venegas, Eva B o Alice Wonder, entre otros. Y también esta tarde la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, va a asistir a la entrega de los reconocimientos DiFriendly a centros educativos que otorga la Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra con motivo de la conmemoración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españoles. Nosotros en los próximos minutos nos acercaremos al ámbito educativo para reconocer, bueno, pues todo el trabajo que han realizado estudiantes de cuarto de la ESO del Instituto de Catabois de Ferrol, que han ganado el certamen de consumo responsable Galicons con un proyecto sobre lenguaje publicitaria. Un certamen promovido por la Xunta de Galicia, concretamente por el Departamento de Economía, Industria e Innovación, para fomentar el consumo responsable y motivar el trabajo colaborativo entre los más jóvenes. Hoy tendremos a profesor y alumnos aquí también en estos micrófonos de la cadena COPE. Nos vamos a preocupar también por las inserciones laborales que han descendido de manera importante para las personas con discapacidad. Nos darán todos los datos desde la entidad COGAMI, que trabaja en toda Galicia, también tiene delegación aquí en Ferrol. Bueno, y bueno, lo hace mediante diferentes programas de formación para conseguir esa deseada inserción laboral que se ha visto, bueno, pues gravemente afectada en el último año. Conoceremos los motivos, los porqués. Y también otro punto de atención será en Narón. El Ayuntamiento está avanzando en los trámites para constituir la Comisión de Administraciones que aborde la problemática derivada de la proliferación de moscas en la parroquia de Oval. Diferentes entidades formarán parte de esta comisión, aunque ya se ha desmarcado la Consellería de Medio Rural. Charlaremos sobre esto con Román Romero, el concejal en funciones de Participación y Seguridad Ciudadana. Y el último apartado, a partir de las 2 menos 10, será esta sección Saboreando, en la que Marta Cerdido, nuestra colaboradora, nos dará, bueno, pues los mejores consejos y recetas para hacer pasteles fríos. Una receta y un plato tremendamente socorrido, sobre todo ahora en los meses de verano, y que se conserva fenomenal en nuestras neveras. Más asuntos también. La producción de la empresa Megasa Siderúrgica, ubicada en la parroquia de Xuvia, en Narón, está paralizada porque ha sufrido una fuga de una fuente radiactiva de cesio-137 detectada en arco de seguridad el pasado jueves, de lo que informó ayer el Consejo de Seguridad Nuclear. El organismo regulador lleva llevó a cabo las comprobaciones pertinentes a través de su red automática de estaciones de vigilancia, confirmando que el suceso no ha tenido repercusión para el medio ambiente, puesto que las medidas de radiación fuera de la instalación presentaban valores habituales. Según este Consejo de Seguridad Nuclear, lo ha dicho así en un comunicado emitido en la tarde de ayer. El incidente fue identificado en los pórticos de detección al producirse una alarma de radioactividad durante la salida de un camión cargado con polvo de depuración. Ante este hecho, el personal de la instalación detuvo la producción y la salida de productos. Megasa ha iniciado ya las gestiones necesarias para realizar una caracterización radiológica de la planta y comprobar, si es que lo hay, el grado de afectación. Actualmente está parada la producción de acero en el sistema de extracción de polvo de humo, al tiempo que los materiales contaminados se encuentran aislados y acordonados en el interior. El Consejo envió antes de ayer lunes un inspector a la instalación para poder comprobar esta situación, y también hay que comprobar que ningún trabajador se haya visto afectado, y se elaborará también un plan para limpieza y descontaminación de estas instalaciones. Dicho esto, salpicaremos nuestro mediodía COPE Ferrol de diferentes noticias, pero vamos a echar un vistazo al tiempo. Parece que llega el anticiclón para quedarse por lo menos los próximos días. Los datos vienen de la mano del Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados, ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. A estas horas tenemos nubes y claros y una temperatura que ronda los 21 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Comezamos este mércores con unha situación marcada pola entrada do anticiclón. Así que hoxe en Ferrol, na súa comarca, teremos algún banco de nebo, algunha nube baixa nas primeiras horas do día, pero despois a tendencia é a apertura de grandes claros. Os ventos soprarán frouxos de componente norte e as temperaturas en Ferrol oscilarán entre os 13 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe quedará lixeiramente por riba dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Nos vamos ahora con los datos del tráfico. Aquí nos trasladan los datos Muebles Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas en esta jornada de miércoles, pero recordemos que el Ayuntamiento de Neda ha informado del inicio efectivo de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Gerardo Luaces, aunque el arranque de los trabajos obliga a cortar el tráfico rodado de forma provisional, una de las vías más transitadas de la localidad porque da servicio al centro de salud y a lugares como Albarón, La Mourela y Los Castros y Opoulo, con lo cual, bueno, pues este vial estará cortado en los próximos días. Y también te cuento con los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón. Liberaron a un operario que sufrió un accidente en el polígono industrial Río do Pozo sobre las 5 de esta madrugada, cuando una máquina atrapó por la pierna al trabajador, que tras ser rescatado fue trasladado en ambulancia al Arquitecto Marcide. Aconteció en las instalaciones de una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas y fue un particular que llamó al 112 Emergencias de Galicia para explicar lo sucedido. Descubre las novedades de verano de Muebles Pérez Polo en Ortigueira, una oportunidad perfecta para llenar tu casa de espacios luminosos y confortables. Con muebles y colchonería, los mejores precios y ofertas increíbles en electrodomésticos para tu casa de vacaciones. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, transporte, montaje y el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herr
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Imonos a chegar a continuación ao mundo educativo para coñecer, bueno, pois a diferentes, os diferentes proxectos nos que traballan os mozos da nosa contorna. Concretamente, imonos a chegar, bueno, unha parte do Instituto de Catabois achégase hoxe aos estudos da cadena COPE Ferrol, porque estudantes de cuarto da ESO gañaron ese certame sobre consumo responsable Galicons mediante un proxecto sobre linguaxe publicitaria. Galicons é un concurso no que intenta fomentarse e divulgar o consumo responsable e tamén, de algún xeito, motivar ese traballo colaborativo. Hoxe nos acompañan aquí nestes estudos da cadena COPE Xavier do Porto, que é o mestre de Economía, un poquinho encargado desta asignatura e deste proxecto, e tamén os alumnos Cristian Romero e Lucía Pérez. Benvidos, boa tarde, que tal? Bueno, comentadme un poquinho, Xavier, primeramente, por que decides como mestre involucrar os alumnos neste proxecto, neste concurso Galicons?
Bueno, en principio o proxecto que tiñamos está dentro do que se chama os proxecta que promove a Consellería, que é traballar entre varias materias a través de proxectos. Entonces nos xuntamos un pouquiño o profesor de Economía, que foi o coordinador, e nos falei con varios profesores, como profesora de dibuxo, profesora de Historia, profesores de Matemáticas, para facer un proxecto global no que se estudiara algún tema que poidera ser de interés dos alumnos. Vemos que é moi importante o tratamento que se fai da publicidade na adolescencia, porque é unha cousa que están bombardeando continuamente o alumnado e aos adolescentes, non? E entonces decidimos facer un proxecto que en principio coordinei eu e o plantexei, que consiste en facer un estudio da publicidade. En primeiro lugar, unhas pinceladas históricas, vimos como era a publicidade fai unos anos, como
cambiou
agora,
o tema, ¿eh?
Como foi cambiando. Logo estudiamos, vimos anuncios de fai un montón de tempo que chamaban bastante atención con respecto a que les reciben agora a través das redes sociais. En segundo lugar, o que fixemos foi traballar o que era a prensa escrita e ver a quen está dirixida a prensa escrita e os mensaxes que hai, a tipoloxía que tiñamos aí. E, en segundo lugar, fixemos un taller sobre publicidade ilícita, vendo que non toda publicidade vale, porque hai algún uso que fai incluso cadeas moi grandes de publicidade, marcas moi moi recoñecidas, que utilizan pois unha sexualización da muller ou a roles de xénero inadecuados que son ilegais. Por último, tamén traballamos o tema do que é a publicidade que reciben a través dos medios electrónicos. Non só das redes sociais, sino tamén, por exemplo, videoxogos ou apps que utilizan habitualmente.
Son conscientes vosotros, Cristian e Lucía, desa publicidade moitas veces subliminal ou medianamente oculta que se vos transmite a vosotros, os mozos, a través de diferentes medios como as redes sociais?
Por exemplo, en historias de Instagram te as vas pasando e xa te aparecen montón de historias ou publicidades pagadas a TikTokers, cousas así, películas nas que aparece Coca-Cola de fondo, Colacao, por exemplo, marcas máis famosas. Intentan, no meu parecer, influir no que tú queres tomar ou algo mentras tives a película e cousas así.
Que a veces non o ves como publicidade.
No momento non o ves como publicidade. ¿No? Pensas Coca-Cola, unha marca famosa, están bebendo os protagonistas da película dai porque lles gusta. Pero ao final acaban influindo e me apetece unha Coca-Cola, sabes?
Cristian, como ves ti?
Sí.
Mais ou menos igual, non?
Sí.
Eso modifica os vosos hábitos de consumo?
Sí, pode ser. Roupa, non? Por exemplo, cosas así.
Marcas, sí. Roupa, que vedes sí. a persoaxes...
Claro, tiqueres tamén.
Claro.
Vale.
Unha cosa famosa que a ten tía que eres tamén al final.
Cristian, contame en que consistiu este proxecto. Esa publicidade xa, como reflexionastedes un poquinho sobre a publicidade, que é o que fixetedes para poñer en marcha este proxecto e presentarvos a este concurso? Contame.
Pois, tivémoslo como traballo de clase e tal, para ver como era.
Que tivechedes que facer? Porque había unhas tazas, había que facer un anuncio publicitario.
Sí, cos traballos e tal. Pois explicáronos todo e fomos paso a paso e tal.
pero estivo ben. Por exemplo, o tema de historia, cando fixemos eso, traballamos uns cartéis da Segunda Guerra Mundial, como querían solapar o problema da guerra cun cor liso de fondo, e cousas que ao final está todo pensado para que ti queiras formar parte do exército, por exemplo, que era nese caso de historia, ou o tema das redes sociais, da publicidade ilícita, que a día de hoxe eu creo que, por exemplo, xa non hai tanta, porque está máis censurada. Co tema dos roles de xénero dos nenos, cocinitas pas nenas e cousas así, eu creo que xa, por exemplo, deixouse de facer bastante, pero aínda siguen quedando. Pero foi unha parte importante de aprendizaxe para todos nós o tema dos talleres e o tema das tazas e aprender a xestionar un proxecto que ao final acabamos gañando un premio, e ao final non foi un proxecto de clase solamente.
Bueno, son pequenos publicistas, non? Para o día de mañá, mediante este proxecto aprenderon tamén o que é unha profesión de publicidade que ten un impacto grandísimo actualmente nas nosas vidas, non?
Home, eu creo que sí. Un pouco que se pretendía co taller final era que tuveran unha aplicación práctica. En principio, o que fixemos foi pues toda a cartelería, todos os envoltorios, acabamos facendo unhas tazas personalizadas que vendimos no instituto, que a idea era pois para o proceso, para os profesores tamén mercaron, sí, e tal, e algún que outro alumno. E bueno, eu creo que ao final levan unha imaxe global tanto o mundo da publicidade, crear ese espírito crítico, de que les perciban cando tal, e logo ver a aplicación práctica, que pode ser unha cousa interesante, que engarza moi ben ca materia e co que eles van a necesitar no futuro, poder desarrollar proxectos.
Que supuxo para vosotros gañar este proxecto, Cristian?
Home, foi increíble, non? En plan, así, ganalo.
1.500 euros para o centro educativo, para material e tamén en formación do profesorado, verdade?
Sí, efectivamente. É verdade que hai unha moi boa dirección no centro, estamos apoiados en todo o tema de innovación e todo o tema de internacionalización, e isto vai ser un pulo pois para o tema de, bueno, pois ese Erasmus que temos en mente e todo o tema que temos cos proxecta, pois podelos levar a cabo, sobre todo a financiar excursións, financiar pois viaxes para os alumnos, que bueno, que creemos que fai falta eses recursos económicos.
Credes que este traballo vos sirve para ser un poquinho máis críticos coa publicidade que recibides a través dos diferentes medios?
Sí, a verdade que sí. É fixarse máis cando te aparece publicidade, igual antes do proxecto, eu, por exemplo, non me fixaba tanto, pero agora, por exemplo, sí. Ou en películas, fai referencia a tal cousa. E agora, por exemplo, fíxome máis en esas cousas.
Como lles vale a eles tamén para esa transversalidade nas diferentes materias, Xavier?
Hombre, eu creo que é fundamental traballar en conxunto, pois, eso, en varias materias. É dicir, a visión de que teñen solo que estudiar e aprobar compartimentadamente uns coñecementos no mundo que estamos está un pouco
obsoleto.
¿No?
Sí. Faise máis ou menos.
Faise máis ou menos pa eles, e eu creo que son cousas que lle valen moito máis para a vida real.
Bueno, non é a primeira vez que cañedes un proxecto deste tipo. Fai anos tamén había algunha cousinha así semellante, non?
Efectivamente, gañamos xa o tema de Consumópolis, eran outros premios que ganamos. Ganamos ahora recientemente na First Lego League tamén. Entonces, ahora ganamos esto. Eu creo que hai un ecosistema no centro de un pouquiño de innovación educativa, co cal estamos apostando por gañar esa serie de premios que reforzan, eu creo que os alumnos, porque lles valen para reforzar e ver que non é solo traballar e apostar por notas, sino que tamén son cousas que teñen trascendencia pública e tal. E logo po centro nos ven moi ben. E logo, en segundo lugar, tamén estamos no centro apostando moitísimo polo Erasmus, que levamos desde fai 10 anos participando en Erasmus, internacionalizando o alumnado. Cristian acaba de ir a Polonia.
Anda.
Sí. A Grecia. E a Polonia tamén pasamos por Alemania tal.
Bueno, isto
é unha oportunidade que non se pode decir que todos os alumnos poidan tela.
Non, é unha motivación extra, non? Tamén os vosos estudos, o vosso día a día, que arduo e difícil tamén, por decirlo así, a vida de estudante. Para finalizar, sempre vos fago, cando veñen así xente moza, estes estudos, que vos gustaría estudiar o día de mañana? Que vos gustaría dedicarvos?
Eu entrar na Marina. Quería entrar na UFER.
Julín. O sea, que o dos submarinistas, que é unha das seccións é case máis complicadas, é difícil da mariña, pero bueno, está moi ben. E ti?
A mí me gustaría ser criminóloga cando sea máis maior, estudar na universidade, en Santiago e todo.
Cristian e Lucía, moitísima sorte, enhoraboa para o vosso centro educativo. Xavier Graciñas,
moitísimas grazas.
Moitas grazas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Quién soy? Y te saludamos a ti, que ahora también nos escuchas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Seguimos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Vamos a actualizar la información de esta jornada de miércoles día 14 de junio. Y tenemos a Julieta Venegas de fondo porque la artista va a recalar en Ferrol Javier García entre los días 7 y 8 de julio en ese festival Concertos Mar Aberto. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente la iniciativa fue presentada esta misma mañana en la Sala Curuxeiras de la Autoridad Portuaria de Ferrol y precisamente una de las artistas que va a estar aquí entre el día 7 y 8, viernes y sábado, en el Arsenal Militar de Ferrol va a ser Julieta Venegas. Ha sido una presentación que ha corrido a cargo de la directora general de Turismo, Nava Castro, que por cierto es su último acto público porque tiene ahora una comida en Santiago de despedida, decía ella, pero con los medios de comunicación es la última presentación que ha realizado. Ha estado acompañada, por ejemplo, por la delegada de la Xunta en Ferrol, por Martina Aneiros, y también ha estado, por ejemplo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, o el director del Centro de Instituciones de CaixaBank, Rubén Riaño, y también, bueno, pues el responsable de organizar este ciclo, Festival Mar Aberto, que ha sido Óscar Faraldo, de la empresa Jarabe, que es la encargada precisamente de poner en marcha esta iniciativa. Lo más llamativo, por ejemplo, son los emplazamientos que va a haber aquí en Ferrol. Va a ser en el Arsenal Militar de Ferrol, que se va a abrir precisamente para que se puedan realizar esos conciertos a última hora de la tarde, coincidiendo, bueno, pues con la puesta de sol, y que además, bueno, tienen un coste de 15 euros, pero ese dinero se va a reembolsar a todos aquellos que acudan a los conciertos, es decir, hay que adquirir una entrada previa.
Reserva.
Sí, claro. Una reserva previa. Aquellos sitios a los que hay que utilizar autobús, pues porque son zonas de cabos de otros lugares, pues en este caso van a ser 17, pero aquí en Ferrol van a tener un precio de 15 euros. Mañana se abre precisamente a través de una página web la reserva de esas entradas, y una vez que acudamos al concierto, pues esos 15 euros se devuelve. El objetivo supongo que es para que, bueno, pues la gente que tenga intención de ir, pues pueda reservar esa entrada.
Bueno, y hoy tenemos toda una premiere en el Teatro Jofre por la tarde, Javier.
Sí, efectivamente, la segunda temporada de la serie Rapa, que sin duda alguna va a ser una de las series que está llamada a ser protagonista en esta temporada 2023 en la plataforma Movistar Plus a partir ya de mañana mismo, y en este caso es la premier, se va a proyectar en el Teatro Jofre el primer capítulo, y donde Ferrol sí que tiene un protagonismo especial, así como si en la primera Cedeira y otros emplazamientos de la comarca tenían un protagonismo especial. En esta segunda temporada Ferrol es el centro, el epicentro, el Arsenal Militar es el epicentro también, Narón también tiene un cierto protagonismo, y bueno, pues va a ser una...
Ya no cuentas más, porque no, ya la has visto, ¿no?
Ya, y no vamos detalles a contar más, pero yo personalmente puedo adelantar que me gusta más la segunda temporada que la primera.
Bueno, pues a mí la primera ya me gustó mucho.
Pues a mí me ha gustado la primera y me ha gustado más la segunda. Pero bueno, no vamos a desvelar más. Va a estar Javier Cámara, Mónica López, productores también de Movistar, de Puerto Cabo, y todos ellos, bueno, pues nos van a hablar precisamente de lo que es esa segunda temporada de Rapa. Y con respecto a otros asuntos, bueno, pues hay una cierta alarma en la empresa Megasa tras conocerse, bueno, pues esa alerta del Consejo de Seguridad Nuclear. Hemos hablado esta mañana con el presidente del Comité de Empresa, Carlos Bascoy, que nos ha destacado que hay bastante tranquilidad dentro del ámbito de los trabajadores, que bueno, habitualmente siempre hay un control estricto. Han estado también con personal del Consejo de Seguridad Nacional Nuclear, que ha estado en la factoría de Xuvia en Narón, y todo hace presagiar, bueno, que ha quedado ya todo en unos niveles de radiación muy bajitos. Se han explicado así coloquialmente que es como cuando uno nos vamos a hacer una radiografía, bueno, pues la exposición a la que estamos de radiación. y que bueno, que hay tranquilidad dentro del seno de la empresa. Eso sí, la producción ha parado, ha tenido que pararse, porque de alguna forma no se puede seguir hasta que se clarifica y sobre todo se eliminan esos restos que ahora mismo, bueno, aparecieron en polvo en un camión que tenía previsto llevar esos residuos a una planta y por ello se ha paralizado, pero dentro de lo que es la empresa y dentro de lo que son los trabajadores hay bastante tranquilidad con respecto a este asunto que al principio parecía bastante, bastante alarmante.
Pues gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 con todas estas noticias amplificadas, escuchando también las voces de los protagonistas, y escuchamos de fondo también a Amaro Ferreiro, hermano del famosísimo Iván Ferreiro, que también estará en este concierto Mar Abierto a partir de mañana. Esas reservas podéis hacerlas en la página web festivalmarabierto.com de Ferrol. Y del avance de la estricta información de la música, nos vamos ahora a los datos y a las informaciones deportivas. Aquí, como siempre, todos los datos nos los trae nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer hubo emisarios de la Liga de Fútbol Profesional en Ferrol para analizar, ver todas las instalaciones del campo Amalata y si se adecuan a la nueva categoría. Y hay que decir que el otro equipo que ha ascendido, el Amorebieta, no ha pasado ese corte y va a tener que jugar en Lezama y no en su campo habitual, pero la Amalata sí, con algunas pequeñas modificaciones, vale perfectamente para esa Liga de Fútbol Profesional. Lo que se ha incidido sobre todo es que hay que reforzar la luz, darle más capacidad lumínica al estadio para los partidos televisados por la noche, y bueno, también otras reestructuraciones que ya son habituales en todos los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, pero en principio se ha dado el visto bueno, y sobre todo porque hoy además han comenzado las obras para reemplazar ese césped del campo de Amalata, y también pues les han dado un poco la norma de césped que deberían de poner para cumplir con esos requisitos que requiere la Liga de Fútbol Profesional. Así que una vez que empiecen a hacer obras en el estadio para ir poco a poco poniéndolo como quiere la Liga, pues el campo será totalmente apto para que el Racing pueda volver al fútbol profesional la próxima temporada. En cuanto a el resto de noticias, pues destacar que Iván Rumbo y el portero Coro han renovado ayer su contrato con Oparrulo, son los dos jugadores que primero han confirmado desde el club departamental, después de que con anterioridad habían confirmado tres bajas, las de Elder, la de Noel y la última baja en el conjunto ferrolano, que fue la del venezolano Wilson Francia, y ahora parece que empieza la serie de renovaciones y los primeros han sido Iván Rumbo, el coruñés, y el portero Coro. También destacar que hoy vamos a contar en el programa con el presidente del Club Rugby Ferrol, con Cristóbal Dobarro, porque hay variaciones dentro del organigrama del club. El argentino Mauro vuelve a su país, Argentina, y será Gustavo el que se haga cargo de esa dirección técnica del equipo. Va también a tener ficha de jugador, pero en un papel secundario, eso de jugador, principalmente se va a encargar de la dirección deportiva del equipo, y con Cristóbal Dobarro vamos a hablar de eso y de esas exigencias que va a poner al nuevo gobierno municipal, que no fueron atendidas por el anterior, para hacer unos cambios que tienen que hacer en sus instalaciones de las pistas de atletismo de Amalata para poder homologar esa instalación para poder disputar los partidos. A partir de las 3:30 hablaremos de todo ello en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos, saludos.
El mal de ojo que me mando me lo quito. Ya no soy ni vas a tu pico chito.
Y te cuento, antes de irnos al boletín informativo de la una, que la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao sigue todavía con el plazo de inscripción abierto hasta el día 18 del tercer concurso de fotografía infantil y juvenil Puerto y Ciudad. Podrán participar cualquier persona entre los 12 y los 18 años. Y también te recuerdo, por supuesto, que mañana el Instituto Gallego de Cirugía Ocular va a realizar una gala benéfica a las 8:30 en el Teatro Jofre de Ferrol, en colaboración con la ONG Azul en Acción. Los fondos recaudados, no hay taquilla, las personas interesadas tendrán que ir a las 8:30 al Teatro Jofre y dejar su voluntad, serán destinados en su totalidad a la creación de un hospital oftalmológico de atención gratuita en Senegal. El evento contará con la actuación de Magic Mateo, Rock School Center, Concierto de Tonton Piño o la Escuela de Danza Matilde Pedreira. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20. Estamos en el tiempo de Usted Dirá y también podéis mandar vuestros mensajes de texto o de audio al WhatsApp de Cope Ferrol al 687-968291. Hoy recordamos que estamos de estreno. Javier Cámara está promocionando esa segunda temporada de la serie Rapa, que a partir de mañana podremos ya ver en la plataforma Movistar y que está ambientada fundamentalmente aquí en la ciudad de Ferrol, en el Arsenal ferrolano. Esta tarde nos acercaremos al Teatro Jofre para poder ofreceros mañana esas entrevistas y conocer también todos los detalles de esta exitosa serie que, bueno, pues se promueve desde luego la belleza de nuestro entorno, que muchas veces nos pasa desapercibida. Ayer Javier Cámara, como habéis escuchado, estaba en el programa El Hormiguero de Antena 3 para, bueno, pues hablar un poco de todas esas excelencias de nuestra ciudad. Y hoy os queremos preguntar qué es aquello de lo que más os sentís orgullosos, de nuestro entorno, de nuestro patrimonio cultural, de nuestras playas, de nuestro patrimonio natural. ¿Qué es aquello que le enseñáis a las personas cuando vienen de fuera? Ahora que también se acerca la época estival, los meses de verano, ¿qué es aquello que le soléis enseñar a las personas que vienen de fuera? También os recordamos que quedan pocos días. Este próximo sábado, día 17, se formarán los gobiernos en los diferentes municipios con diferentes dudas en algunos de ellos. Será ese pleno en donde se voten las nuevas corporaciones municipales, y también hoy estaremos atentos a esa plaga de moscas en la parroquia de Oval en Narón, porque allí en este ayuntamiento se está creando una comisión con representantes de diferentes administraciones para tratar de buscar una solución. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería... A ver, yo no entiendo cómo hacen los ayuntamientos para mirar dónde hay que cortar la hierba y no, o sí o no. Porque otro día fui a pasear a toda la vuelta de Carranza, pasé por donde, cerca del Bertón, donde están esas dos viviendas, bueno, dos casas grandes de esos astilleros, que estaba todo muy bonito, el frente. Pero es que ahora no sabes cuál es el árbol y cuál es la hierba, porque es horroroso aquello. Yo no sé cómo el ayuntamiento de mierda más que en Ferrol. Bueno, el que estaba, porque este todavía no ha empezado. Pero es que es ilógico que en una ciudad tan linda como en Ferrol, que es preciosa, tengamos tan mala suerte con los alcaldes. Porque hay que ver, qué pena. De ver aquel sitio tan bonito que enfrente hay un pabellón de deportes. Eso es que es errático, es que es horroroso. Yo no sé lo que miran. Porque a mí el centro, pues, a ver, voy al centro, me gusta que esté bonito. Pero, por favor, Ferrol somos todos, como se dice, ¿no? Y tiene que estar todo, y limpiar todo, y recoger todo. Es ahí que dan queja. Muchas gracias.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta opinión. Seguimos en Usted Dirá, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy os preguntamos qué es aquello que enseñáis a las personas de nuestro entorno o de fuera cuando vienen a visitarnos. ¿Qué es aquello más bonito de lo que más os sentís orgullosos? Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. a raíz de lo que está preguntando usted, mire, nosotros tenemos unas playas preciosas, un entorno maravilloso, pero aquí los alcaldes jamás, jamás se han preocupado de las playas. ¿Por qué no limpian las playas con máquinas de cribar? Porque están sucísimas, especialmente Doniños, que es una playa donde viene cantidad de extranjeros a hacer surf, que es una playa icónica para todos los serranos y da pena verla, porque aquí nada más que la limpian, pues algunos como, por ejemplo, yo, que voy con una bolsita pasando y voy cogiendo residuos de plásticos y lo que hay por la playa. ¿Por qué los alcaldes no se preocupan de la playa? Tanto Ferrol, pero no nos preocupamos. Entonces, yo pedía que los alcaldes se preocuparan de eso, y aparte, otra cosa, los chavales de salvamento en Doniños, que por favor les habiliten un sitio donde puedan estar cómodamente y vigilando la playa, no donde se sientan en un tronco con una sombrilla y ahí se pasan todo el santo día. Que por favor tengan en cuenta también la labor que están haciendo y que se lo pongan un poco más fácil. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Y tú qué opinas? 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
981-33-3105, estamos en el ámbito de Usted Dirá. A partir de la 1:30 también abriremos otras ventanas. Nos acercaremos a la parroquia Doval para conocer cómo se está configurando esa comisión con diferentes representantes de otros organismos para tratar de atajar y de ver el foco de esa plaga de moscas que ya desde hace años afecta a vecinos y vecinas en esta parroquia. También hablaremos de gastronomía con Marta Cerdido en esa sección Saboreando, sobre pasteles fríos, y después también, bueno, de ese descenso en cuanto a la contratación de personas con discapacidad del que ha alertado COGAMI. Es la 1:27 de este miércoles día 14 de junio. Tenéis la oportunidad de participar. También os hemos avanzado que esta mañana se han presentado diferentes conciertos aquí en la ciudad de Ferrol, dentro de ese festival Mar Aberto, los próximos días 7 y 8 de julio, que tendrán lugar en el Arsenal de Ferrol. Allí se darán cita diferentes artistas como Amaro Ferreiro, Julieta Venegas, Alice Wonder, entre otros, y las entradas estarán a la venta a partir de mañana. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, perdón, introducimos otra nueva llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, soy un vecino de aquí de Valdoviño, pero era por Ayuntamiento de Narón. Una queja por Ayuntamiento de Narón. Por culpa de do tema de asistencias a domicilio, que solicitamos unha asistencia para unha señora, parece ser que o Ayuntamiento de Narón que non hai nada de asistencias a domicilio. Parece que o gestiona toda a Xunta. Eu tiña entendido que non, entón eu fun ali e me dixeron que nada, que non había axuda ninguna para o domicilio, para atender as personas, que as tiñan que atender os fillos. Foi a solución que me deron. Non me deron outra solución. Pero que os fillos que tiñan que atender, pois é unha persona maior, está sola nunha casa, tuvo varios problemas, pero bueno. Entón pedimos un axo do Ayuntamiento de Narón, e a asistente social dixenos que non había nada. Entón era unha queixa a ver se había, polo menos que se chegara esa notificación ao Ayuntamiento, para ver se podía fazer algo, pero bueno. Era para saber dos asistentes sociales que moi mal. Pero bueno, a ver. Vale, gracias.
De acuerdo, pues hay que dar esa queixa. Saudos. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp 687-96-8291. Dice un oyente, lo más bonito son los alrededores, las playas, el entorno, aunque deberían limitar las construcciones que están afeando todo, en el caso de la zona de Pantín, que ahora da algo de pena, si miras como hace 20 años atrás. Cuidado, que nos lo podemos cargar todo por querer imitar a Coruña o
Vigo o a la cara norte de la ría de Pontevedra. Atrocidades y cemento por todos lados y sin gusto alguno. Bueno, pues esto es lo que piensa este oyente sobre nuestro entorno. Nosotros, si no tenéis ninguna cuestión más, seguimos hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM.
Africanos del Alto Níger, de Senegal, de Guinea, de Sudán.
Odeón Multicines, ven a disfrutar de la película Padre y Soldado. El personaje interpretado por Omar Sy se embarca en una carrera intensa e infernal para salvar a su hijo, reclutado contra su voluntad para luchar en el frente de Francia en la Primera Guerra Mundial.
Dejaréis de ser indígenas para ser...
Ven a verla en el ciclo de cine europeo y gallego de Odeón Multicines con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondo FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Una maneira de facer Europa.
Ahora tendrás que obedecerme.
Rexeneración do barrio de Recimil. Rehabilitación de vivendas de propiedade municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Sanur Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
E a continuación achegámonos ata Cogami, é unha entidade que traballa dende fai anos para conseguir esa plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, para reivindicar ese cambio social necesario. Imos a falar de Cogami no aspecto de inserción laboral, porque esta entidade alertou dunha disminución nas ofertas de emprego lanzadas polas empresas dirixidas a este colectivo de persoas con discapacidade. Máis de 2.000 persoas figuran en Ferrol como demandantes de emprego. Queremos coñecer un poquinho máis a fondo estes datos e os imos a desgranar con María Neiros, ela é coordinadora de Cogami aquí nas nosas comarcas. María, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, como valorades estes datos? Porque, bueno, pois a disminución evidente das ofertas de emprego, un pouco en xeral, pero en particular tamén para o voso colectivo de persoas con discapacidade. Unha situación que se agravou tras a pandemia sanitaria?
Bueno, é unha situación que ven agravada, sobre todo, bueno, pois agora neste último ano que estamos detectando, se ven no conxunto das oficinas de emprego, que dos servicios que se prestan a través de Cogami, a disminución das ofertas xestionadas ronda o 21%, algo menos no caso de Ferrol, vale, estamos falando de un 18%, pero en calquera caso estamos falando de unha baixada. Esa baixada nas ofertas repercutiu tamén na baixada das inserción das persoas con discapacidade.
Bueno, ¿cantas persoas conseguiron ser contratadas? Porque as axudas para as empresas cando contratan a persoas con discapacidade son importantes. Tamén, a que credes que se debe esta baixada? Cales creen que son as causas?
Ben, evidentemente estamos falando dunha baixada xa importante na inserción con respecto ao ano pasado. Por exemplo, son nas comarcas que atendemos de oficina de Ferrol, que son as comarcas dos 20 concellos de Ferrol, Terra, Unha e Ortegal, estamos falando dunha disminución dun 34%. Neste caso, 77 persoas conseguiron emprego, no que vai de ano, vale, en 2023. Unha das posibles causas desta disminución das ofertas lanzadas pensamos que está relacionado coa actual reforma e a modificación dos contratos de traballo temporal. Hai un incremento da modalidade de fixo discontinuo como alternativa á contratación temporal nas empresas, o que provoca que surdan incompatibilidades a hora de acceder a bonificacións a Seguridade Social, mesmo no período de inactividade desos fixos discontinuos, e que fai que se limiten as posibilidades de mellora con novas oportunidades laborais para as persoas con discapacidade. Uh-huh. Xa que as empresas, bueno, pues teñen que moitas veces esperar un tempo para poder acollerse a estas bonificacións.
Como traballades dende Cogami ante esta situación que, bueno, pois cambia e muda con respecto a anos anteriores, pon, bueno, pois un poquinho en desventaxa as persoas con discapacidade? Como o traballo de sensibilización da área de empleo de Cogami de cara ás empresas, María?
Bueno, pues ao final é estar moito coas empresas, facer moita visita, traballar moito esa sensibilización, vale? Tratar de romper eses falsos mitos relacionados coa discapacidade, e traballar sobre todo para que se vexan as persoas con as capacidades das persoas e se poña en valor o seu traballo e o seu talento.
Cantas empresas están aderidas abertas na nosa contorna a contratación?
Bueno, afortunadamente cada vez máis, ¿vale? Imos vendo que cada vez que traballamos ou que iniciamos un traballo con unha empresa, ao final ven detrás o traballo que estamos realizando e o traballo ao final de poder incorporar valor nas súas empresas, que ao final é o que tamén lles importa. E afortunadamente, bueno, pues sí que vemos ao longo do tempo que quizás esa sensibilidade de cara a contar con persoas con discapacidade e tamén a contar con o noso servicio é cada vez maior.
En que áreas, departamentos, en que tipo de empresas se soen empregar mayoritariamente? Ou soen demandar, bueno, os vosos recursos laborais?
Por exemplo, as ofertas gestionadas que levamos neste, así a rematar o primeiro semestre de 2023, pues están máis relacionadas con ofertas que gestionamos, pues, por exemplo, personal de limpeza, recepcionista, personal administrativo básico para empresas, dependentes de comercio. Estamos un pouco nesa línea, ¿vale?
María, quería te preguntar tamén un pouco os programas de formación. Desde que as persoas pois chegan a Cogami, cales son os recursos que se poñen a súa disposición para poder formar e para poder conseguir ese obxectivo de atopar emprego?
Ben, cando unha persona chega a Cogami, realmente poñemos o servicio de emprego, se pone en marcha para axudarlle con ese obxectivo de inserción laboral, de buscar emprego, pero paralelamente tamén traballamos, por exemplo, pois co área de formación, ¿vale? Impartindo cursos de formación ou incorporando a determinados programas que temos en cada ano que lles axuden a traballar. Por exemplo, no que levamos de ano, levamos impartidas na oficina de Ferrol 4 cursos de formación relacionados co ámbito da administrativo, co ámbito de atención al cliente, de persoal polivalente de servicios, ¿vale? En total, por exemplo, se formaron 54 personas e contamos con prácticas en empresa, que al final para nós é algo tremendamente importante. E, por exemplo, agora, pues, desde o 6 de marzo que se iniciaron os períodos de prácticas e que finalizan agora o 11 de xullo, 46 personas están ou estiveron realizando prácticas en empresas. Uh-huh. Esto final fai que se vexa a realidade e que despois o mellor esas empresas son as que demandan a esas persoas porque se as coñecen que pasaron en prácticas.
Que supón tamén para estas persoas cando traballan, cando finalizan estes períodos formativos e conseguen atopar, bueno, pois algo tan complicado nestes tempos como é conseguir un emprego?
Bueno, pois ao final é poder continuar cada persoa co seu proxecto de vida como calquera outra persoa.
De recordar también que el programa de formación de Covamis está financiado por los 0,7% do IRPF. Estamos en plena campaña de renta también. Pues sí, sí. Comentar que cuando marcamos esas casiñas son para cosas como estas, ¿no? Para conseguir que esas personas con discapacidad puedan formarse o igual que el resto y conseguir esos empleos. María Neiros, coordinadora de Cogami, graciñas por darnos todos estos datos. Saudos.
Bueno, muchas gracias a vos por darnos voz y, si me permites, también quería aproveitar nestes días y para agradecer a todas aquelas empresas que colaboran acollendo a persoas en prácticas, que nos ayudan a crear valor y que desde luego despois apostan pola contratación. Estamos falando ademais de empresas que son máis grandes, pero tamén empresas pequenas, do noso territorio, autónomos ou que empresas que teñen pois, nos seus cadros de persoal unha ou dúas persoas, e ao final é importante.
Pois aí queda ese agradecemento, María Graciñas, bo día.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
E xa falamos en reiteradas ocasións da problemática que padecen os veciños e veciñas da parroquia do Val en Narón, aqueixados xa dende varias temporadas, sobre todo nestas épocas de calor, estivais e no verán, dunha molestísima praga de moscas. O Concello de Narón comunicou onte que está a avanzar nos trámites para constituir unha comisión que aborde esta problemática derivada da proliferación de moscas nesta parroquia do Val. Queremos coñecer eses detalles e ímolo a facer con Román Romero, concelleiro en funcións de participación e seguridade cidadá de Narón. Román, benvido, boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, primeiramente, cal é o obxectivo desta comisión de diferentes administracións para abordar esta problemática?
Ben, bueno, primeiro aclarar que evidentemente somos conscientes da problemática que ten este foco de moscas que hai na nosa parroquia. Evidentemente, levamos xa moito tempo traballando sobre eso, solo que temos a gran dificultad de focalizar onde está ese foco, de onde ven o orixen desa plaga. O traballo que se desenrolou durante tempo atrás, evidentemente, foi xunto con outras administracións, xa que todas temos competencia neste ámbito. Intentáronse varias vías de traballo, pero a dificultad de encontrar ese foco, a verdad que dificulta poñerle unha solución. Neste caso, na última sesión plenaria, se acordou por parte de todos os partidos que era esta comisión. En principio están convocada a Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industria, a Consellería de Sanidade, Medio Ambiente e Territorio de Venda, Delegación da Xunta de Xunta en Ferrol, Delegación do Goberno en Galicia e a Asociación de Veciños, con todos os portavoces do noso concello. En principio, este comité para que bueno, pois de alguna forma designen as persoas que formarán parte desta comisión. Creo que neste caso a intención é que de forma conxunta todas as administracións que temos de alguna forma competencia neste problema, pois poñamos todo da nosa parte para intentar buscar poñer solución a este problema.
Cal é o papel que están chamados a xogar esos diferentes axentes implicados? Nesta ocasión a Dirección Xeral de Gandería ou Agricultura, a Delegación da Xunta en Ferrol, a Delegación de Goberno en Galicia, cal vai a ser un poquinho o papel destas diferentes administracións que ata o momento tampouco, bueno, pois apoiaron ou puxeron unha solución en riba da mesa?
No, evidentemente, me refiro a precisamente sumar forzas para intentar chegar a intentar buscar esa solución. Evidentemente, sobre todo cos medios técnicos ou co persoal técnico especialista nestas situacións. A verdade que lamentamos profundamente porque precisamente con esta intención de sumar, de intentar buscar unha implicación por parte de todas as administracións. Xa temos o primeiro desmarque por parte da Consellería de Medio Rural, que tampouco non entendemos, pero que ni siquiera cheguemos a poñernos a facer esa primeira comisión, que solo estamos dicindo que asigne o responsable que poda estar nesa comisión, como mínimo para iniciar. Despois xa miraremos de quen é máis competencia, disculpa, de quen é máis competencia ou menos competencia, pero como mínimo facer esa primeira xuntanza e desde logo sumar por parte de toda a administración para intentar buscar esa solución o máis preto posible.
Falaba antes, Román, dos traballos que se levaron a cabo para intentar erradicar ou atopar o foco desta problemática. Cales foron e por que non deron ata o momento os froitos desexados?
Bueno, a verdad que intentaron tocarse varias vías. Evidentemente, poñeron en conocimiento das diferentes outras administracións tamén para que a través dos seus técnicos se pudieran vir. Incluso se falou coa universidade, con técnicos tamén propios da universidade, que intentaran axudarnos de alguna maneira en intentar buscar ese foco. Bueno, me refiro sobre todo en dar traslado e comunicación. Os nosos técnicos evidentemente tamén fixeron un traballo de investigación para intentar acadar, solo que non se da chegado a ese orixen. Entón, de alguna forma, ainda que foi iniciativa pola nosa parte, noso concello, de forma aislada, de ir intentando tratalo con cada unha deles, de alguna forma, ahora o que se quere poñer, bueno, pues un organismo no que todos xuntos podamos tomar decisións e podamos chegar a intentar poñer solución, claro.
Cales son as recomendacións para os veciños? Bueno, sen esa solución definitiva, non? Pero un poquinho para as persoas, porque a nosotros nos chegaron imágenes, fotografías, vídeos, dos que se está a vivir nestas casas, que é certamente tráxico, non? Convivir día a día hasta ocasionar incluso problemas de saúde, non? Para eses veciños desa parroquia, pola inquietude desta plaga de moscas. Cales son un poquinho as recomendacións que lle trasladad?
Bueno, primeiro, evidentemente, solidarizarnos con todos eles, porque entendemos perfectamente a situación que están a vivir. Bueno, pues é difícil máis que nada, porque evidentemente non estamos falando de en determinadas épocas do ano en todas as viviendas o número de moscas aumenta e tal, pero estamos falando dunha situación totalmente difícil. Entón, bueno, claro, intentar convivir nas casas, intentar parar eso, bueno, pues lógicamente intentar tomar medidas para que non entren nas casas, determinados insecticidas que podan de alguna forma frenar un pouco, pero é moi complicada esa situación. Entón, bueno, pues por eso tamén entendemos que esto ten que ser un novo punto de partida, que neste caso non quedemos solos o concello, sino que todos nos podamos xuntar para intentar buscar un asunto.
De acordo. Pois Román Romero, concelleiro en funcións de Participación e Seguridade Cidadá de Narón, graciñas por atendernos. Saudos.
Nada, un placer.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Rexeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de vivendas de propiedade municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Imaginar qué pudo ser, qué es lo que fue por cerrarte.
Y ahora te saludamos a ti que nos sintonizas a través de también el 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Pierdo el hilo del camino, se agota mi fe del valor.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso.
Es miércoles y nos toca acercarnos a los fogones para daros las mejores ideas y los mejores consejos para hacer esa tan rica y sabrosa y sana comida casera. En nuestra sección Saboreando saludamos a nuestra colaboradora Marta Cerdido Pintos. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Sara.
Bueno, ahora
fantástico,
se acerca...
como el sol.
Claro, pues ya nos viene el anticiclón, con lo cual estamos todos mucho más contentos. A ver si nos alejamos ya de esas tormentas. Llega el verano y llega también la oportunidad de disfrutar más del tiempo libre, de las playas, de las familias, de los amigos. Con lo cual, lo de cocinar a veces se nos puede hacer un poco hastioso. Vamos, yo te proponía esos pasteles fríos, esas recetas que podemos dejar guardadas en la nevera y que nos van a sacar de muchísimos apuros. ¿Cuáles son esas recetas favoritas? Porque además ayer mismo has colgado una en ese Instagram maravilloso de Cocinando en Villa Elena, de un fiambre de pollo que tiene una pinta y además que es muy fácil de hacer.
Mira, es muy fácil. Yo tengo muchos pasteles fríos porque en verano, primero es lo que tú dices, se nos hace bola a veces cocinar, porque tenemos menos tiempo, porque nos gusta más estar en la calle, porque a veces incluso pues algunas o algunos trabajan más en verano que en invierno. Y entonces las recetas tienen que ser fáciles, sencillas, versátiles, bueno, tienen que tenerlo todo. Y este pastel que tú me hablabas, el fiambre de pollo que hacemos en mi casa desde hace muchísimos años, las tiene todas. Porque sirve desde para hacerte unos bocadillos e irte a la playa hasta para una cena que llegas a casa, incluso si tienes niños que tienen que cenar todos los días de plato y cuando están en edad de crecimiento, pues lo cortas un poquito más gordito, lo pasas a la plancha vuelta y vuelta con unas patatitas o con una ensalada, es el plato perfecto. Lo puedes cortar súper finito y poner como si fuese un fiambre, pues en una celebración. Bueno, tiene muchísimas facultades y además es sencillísimo y es sanísimo porque no tiene más que pechuga de pollo, huevos y un poquito de aceitunas para que le dé el sabor.
O sea, además hay que machacarlo todo bien, picarlo todo muy picadito, envolverlo todo con esos huevos y meterlo al horno. Es decir, la receta es súper sencilla y va a ser muy versátil. Yo te quería preguntar, estos fiambres, estos patés, estos pasteles fríos que apañamos ahora para el verano, además tienen, bueno, varios días de duración, ¿no? Que no hay que comerlo de un día para otro.
Tú lo empaquetas bien. Yo primero lo dejo enfriar, lo prenso un poquito, ¿sabes? Le pongo un pesito encima para que sea más fácil cortarlo, no por otra cosa. Y luego lo empaquetas bien. Yo lo empaqueto en papel film, en papel aluminio, en varias capas para que quede bien sellado, para que no... Porque el frío, aunque el frío conserva los alimentos, es una paradoja, pero el frío también estropea los alimentos, los quema si les da directamente, ¿no? Entonces, pues...
se puede incluso congelar.
Y se puede congelar. Uh-huh. Es que, claro, puedes hacer dos y tener uno comerlo y el otro congelarlo, porque al fin y al cabo te da el mismo trabajo. Claro. Y uno comerlo, el otro congelarlo y luego tiras de él. Y queda perfecto, siempre y cuando lo aísles bien de ese frío que te digo. Pero te aguanta 3 y 4 días y más en la nevera. Está cocinado. Es decir, no, si no rompes la cadena del frío, lo cortas inmediatamente en la nevera otra vez. no tienes ningún tipo de problema.
Bueno, además de este fiambre de pollo, también hay otras recetas, otros pasteles fríos que podemos elaborar y que tienen más o menos el mismo resultado. Yo en tu página web también he visto un pudín de pescado, que este igual para congelar es más complicado, Marta.
No, pues, igual. Si lo aíslas bien, lo pones bien envuelto en papel film, varias capas, que siempre me dicen en casa que soy muy exagerada, pero no, es así, varias capas para que no le entre el frío directamente. Y congela perfectísimamente porque yo ya lo he hecho. No es como tipo pastel de cabracho para untar, es un pudín de pescado para comer. Uh-huh. Ese más que frío se toma templado del tiempo o caliente, pero lo puedes tomar ahora en verano del tiempo, templadito, y está buenísimo porque le pones un poquito de pescado. Yo normalmente lo hago con merluza, pero lo puedes hacer con otro tipo de pescado blanco. Si le metes un poquito de marisco, pues unos gambones, una cosa así, te queda perfecto.
Este lleva patatas también, para ligar un poquito más.
Lleva,
¿no?,
para
darle un poquito más
ligar
de consistencia.
Por eso congelado, como lleva muy poquita, sí lo puedes congelar. La patata, para mí, es lo que peor congela. Pero como ya va machacada, va integrada en el propio pudín. No tiene ningún problema. Yo lo he congelado y está bueno. Hombre, es mejor comerlo o sea, aguanta 3 días en la nevera, 4... Es mejor comerlo cuando está recién hecho. Pero bueno, si lo tienes que congelar, tampoco pasa nada.
Uh-huh. En estos pasteles siempre picar los elementos, los ingredientes muy bien y meterlos al horno. O sea, la receta no tiene ninguna complicación.
El pastel de pescado lo hago en el microondas.
En el microondas, incluso.
Claro, uh-huh. El pastel de pescado se puede hacer al baño María. Mamá, cuando empezó a hacerlo, hace muchísimo, cuando empezó a hacer este pastel de pescado, lo hacía en el horno, ¿vale? Pero después vino el microondas y mi madre era muy moderna, o sea que tendría ahora 92 años, iba a ser, pero ella en cuanto llegó el microondas dijo, esto tiene que salir bien, y sale perfecto, y además en muy pocos minutos, es decir, en 8 o 9 minutos, un pudín, un pastel grande, ¿eh? Uno pequeño en 6 minutos lo tienes listo.
Claro, porque además son recetas que son muy parecidas también a los patés que hace. Los patés, que nos parece una cosa así como muy elaborada, que además nos puede servir para ese picoteo con invitados, para las tostadas y demás, bueno, para fiestas también es tremendamente socorrido, pero es que los patés también son muy fáciles de hacer, ¿verdad?
Son muy fáciles. Yo tengo varias recetas en el blog, y además el otro día hice precisamente un vídeo sobre cómo lo conservo, porque claro, tú no vas a hacer un paté para un día solo, porque es que entonces estamos todo el día cocinando. Entonces yo hago un paté grande, ¿vale? Por ejemplo, el de Oporto, que lleva pollo, que lleva bacon y tal, el de Finas Hierbas lleva un poquito de pollo, pero el de Oporto lo hago un molde de cake grande y luego lo parto en porciones, como viene empaquetado en los establecimientos comerciales. Uh-huh. Eso lo envuelves también, lo que te digo, en papel film y a la nevera. Y con que lo saques 1 hora y media, vienen unos invitados que no esperabas, sacas el paté del congelador y lo tienes listo. Porque al fin y al cabo es una loncha, aunque sea gordita, es una loncha. En 1 hora lo tienes descongelado perfectamente y te lo puedes comer.
Marta, ¿qué otros pasteles fríos podemos pensar o tener preparados en nuestra nevera? Yo me acuerdo muchísimo de uno que hace mi suegra, que es con el pan Bimbo, ¿no?, y el atún,
claro,
y demás, que también es muy socorrido en verano.
Esa es la opción, que además, hombre, lleva pan de molde, pero bueno, yo siempre que lo hago con ensalada, con tomate, con unas lonchitas de pavo y está jugoso, y entonces eso está fresquito y está muy bueno. Pero después puedes hacer, bueno, los franceses se llaman las quiche, pero yo les llamo las tartas saladas. Hay tartas saladas que las puedes comer perfectamente templadas y las puedes comer perfectamente en frío. Yo también lo uso mucho. Pues, por ejemplo, también la tengo en el blog, la tarta de puerro sin langostinos, que la uso mucho para las fiestas. Tú la haces, está templada del tiempo que haya, que normalmente el calorcito en verano, y tú la cortas. La tienes en la nevera, claro, porque lleva huevos, entonces la tienes en la nevera, la sacas un poquito antes, se templa con el calor, y haces unas porciones, y es una cena, es como una empanada, pero en vez de con masa de empanada, es una masa quebrada y solo lleva una, no lleva la tapa.
Bueno, que además ahí le podemos meter los ingredientes que nos apetezcan,
salmón,
o incluso aprovechar lo que tenemos en la nevera, ¿no? En muchos
efectivamente
casos.
Yo la tengo con salmón y espinacas, que está deliciosa, con puerros, con gambas. Si la quieres hacer solo vegetal, la puedes hacer. Bueno, hay muchísimas opciones. Y también la dejas hecha de un día, la tienes en la nevera, la sacas, aunque sea la noche siguiente, la sacas antes y puedes cenar perfectamente una cenita fría.
Bueno, pues si sois de tupper, de platos fríos, de intentar ahorrar el máximo tiempo para disfrutar también lo máximo posible, le damos las gracias a Marta por habernos dado todas estas recetas de pasteles y, bueno, pues comidas que se apañan muy bien y que se aguantan muy bien en la nevera en estos meses de verano. Marta Cerrido, como siempre, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Ada. Un saludinho.
Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.